lo tenemos en línea a Juan Bonora y vamos y con la lapicera, porque hay que tomar clase. Todos hablamos del 5G, del 4G, del 3G, del 7G, no tenemos la más pálida idea. Juan Bonora, antes de decir los buenos días, voy a advertir que es vicepresidente y director de asuntos públicos de Huawei. Uno dice Huawei, me parece que no se dice Huawei, se dice Huawei. En la Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Juan es cordobés, así que no se preocupen, no es Bonora Chuenlai, es Juan Bonora. Pero no tiene tonada cordobesa. Juan, un gusto saludarte acá, Mariel Cosaki, Mariano Grandi y Eduardo Onguita. Te decimos buen domingo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen domingo.
Vos sos ingeniero egresado de Córdoba.
Ingeniero en telecomunicaciones, egresado en la Universidad Blas Pascal de Córdoba, correcto.
¿Y vos algún día pensaste que ibas a trabajar en una empresa china que tiene las características que vos me contabas el otro día, que yo no sabía, que es una cooperativa?
Bueno, es muy difícil cuando uno está estudiando imaginarse dónde va a terminar, sobre todo en una carrera que parece muy técnica y que me llevó todo lo que fue mi progreso, mi avance en esta empresa, a terminar siendo el director de relaciones públicas o relaciones institucionales. Algo que obviamente tiene algún background de ingeniería, porque somos una empresa técnica, pero no estoy ejerciendo la ingeniería como uno se la imagina cuando la está estudiando. Así que si me preguntás, no, yo sí sabía que cuento como con una apertura mental como para poder terminar en una empresa estadounidense, mexicana o china. Eso sí.
¿Me permitís un comentario? Me parece que es más fácil alguien que trabaja en una empresa china que tenga apertura mental para decir podría trabajar en una empresa estadounidense a una persona que trabaja en una empresa estadounidense que dice, si llego a decir que soy capaz de trabajar en una empresa china, me pueden llegar a dejar afuera.
Lamentablemente hoy ya ni siquiera es un tema de una opinión o de una apertura mental, sino que sabes de esta disputa geopolítica en la cual Huawei se vio envuelta, en la que una de las últimas ideas que tiene Estados Unidos es la de penalizar a los ciudadanos estadounidenses que trabajen en empresas chinas.
Hacemos unos segundos de silencio para entender el mundo en el que estamos. Juan, contá por qué Huawei no es una empresa ni privada ni estatal, sino una cooperativa.
Sí, tiene algunas pequeñas diferencias respecto a una cooperativa común. Sí se le asemeja un montón, pero digamos, para ponerlo a nivel, por ejemplo, si una cooperativa termina en malos resultados y se disuelve y la gente queda desempleada, ese empleado obviamente va a sufrir el desempleo, pero no va a quedar con las deudas que había asumido la cooperativa por la forma en que son las cooperativas. En el caso de Huawei, caer digamos en bancarrota implicaría que los empleados seguirían con esa responsabilidad en la deuda, con lo cual es un poquito más complejo que una cooperativa, pero sí viene bien mencionar que es una empresa que no cotiza en bolsa y en la que los dueños son empleados o jubilados de la empresa.
Juan, buen día. Mariano Grandi te saluda. Quería preguntarte algo más sobre la Argentina, sobre la región, ya que vos estás como vicepresidente en varios, director de asuntos públicos en varios países. ¿Qué porcentaje del mercado tiene la empresa en estos países, en Argentina, Uruguay, Paraguay? Y por otro lado, el trato que tiene esta empresa china, ¿es distinto a otras compañías estadounidenses o europeas, o bueno, hay paridad de reglas?
Mira, nosotros no hacemos la apertura en sí de los resultados país por país. Sí te puedo decir que en la zona de Américas, o sea, desde el norte hacia el sur, el crecimiento del año pasado fue de alrededor del 9%. Y respecto a tu pregunta sobre los tratos, no sé qué enfoque querías darle, pero digo, a nivel, por ejemplo, para un empleado, la forma, digamos, de la cultura del trabajo en una empresa china es diferente a la de otras empresas. Yo había trabajado para CTI cuando era
Sí.
CTI, que luego pasó a llamarse Claro, y son empresas que en un momento fueron estadounidenses, luego mexicanas, y lo que se nota es la diferencia en el entendimiento, por ejemplo, de el verticalismo que existe en la forma de manejarse.
Juan.
Cuando en una empresa china un jefe dice necesitamos hacer tal cosa, lo más común es que se siga la orden, pero no como orden, sino como consejo, porque algo muy interesante a mencionar de las empresas chinas y de China en sí es el concepto de la meritocracia, en el buen sentido de concepto de la meritocracia, en donde quien llegó a una posición no llegó por un amiguismo o por un acomodo, sino porque lo merece. Y esa misma posición hace que cuando un jefe dice hay que ir por este lado, lo primero que entienden sus empleados es que es la manera correcta. Y por supuesto que si luego hay algo que mencionar o comentar o refutar, es posible, pero como primera tendencia es la de vamos a hacer lo que dice el jefe porque el jefe sabe lo que hace. Esa
Juan.
vendría a ser una diferencia bastante marcada como para mencionar lo que me decías respecto al trato.
Sí, perfecto, la explicación. Igual la pregunta iba orientada a esta influencia de Estados Unidos, ¿no? De que busca en esta guerra que tiene con China a través de Huawei también. Decía del trato de los gobiernos. Si esa influencia de Estados Unidos se nota en lo que tiene que ver con las regulaciones específicamente a tu empresa.
Mira, a nosotros nos llega información y lo vemos públicamente también. Si vos te pones a comparar cuántos oficiales estadounidenses han venido últimamente, y si querés nos enfocamos en los últimos, no sé, 3 años, comparado con cuántos oficiales chinos han venido a la
¡Horror!
Argentina,
¡Horror!
nada que ver, claro. Bueno, exacto. Es más, y viene muy bien tu chiste, Edu, si vinieran sería como una noticia negativa, pero cuando vienen los funcionarios estadounidenses es simplemente como algo común. Y lo que nos llega, y esto también es público, es que la mención es no al 5G fabricado por China o Huawei directamente con el nombre. O no nos gusta que Huawei haga negocios en Argentina de una manera muy directa y pública. ¿Qué nos lleva a ese trato, digamos, esa diferencia entre países? En Argentina, en particular, prácticamente la embajada china no se mete, no sale como a defender a Huawei y nos toca, como empleados, a mí salir a defenderme de ataques y aclarar por qué las cosas que dicen no son correctas, quienes lo dicen. Y es empleados de una empresa, por más grande que quieras, contra funcionarios de un país. Así que esa diferenciación se nota. Pero es lo que nos tocó y en eso estamos, mencionando lo que hacemos correctamente y desmintiendo lo que se nos indulga de estar haciendo incorrectamente.
Juan Bonora, ingeniero en telecomunicaciones, vicepresidente y director de asuntos públicos de Huawei Argentina. Estamos hablando coloquialmente, pero tengamos en cuenta que estamos hablando con el representante de una empresa multinacional muy importante. Juan, la competencia de Huawei es Nokia y Ericsson.
En el tema del 5G, sí, Eduardo, tenemos muchas unidades de negocios distintas, incluido algunas más nuevas, como la parte de nube y de, energía alternativa, en el caso bastante enfocados en la energía solar. Pero en el tema del 5G, nuestros competidores principales son Ericsson y Nokia, correcto.
Es decir, Ericsson es una compañía sueca, corregime, Nokia una compañía finlandesa.
Exacto.
Dos países miembros de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, si no me equivoco.
No, me pones en un aprieto porque no estaba muy seguro de lo de sí. Finlandia, pero sí.
Yo te digo que sí. Acá Mariano...
Finlandia, está... tengo dudas. O si ha entrado, bueno, ha entrado ahora.
Bueno, pongámoslo, googleémoslo, pero lo que quiero decir es, Washington defiende el 5G de ciertas empresas y ataca, vamos a decirlo, el de la empresa china. Ahora, la pregunta, me gustaría tu reflexión al respecto, y la pregunta es, bueno, ¿y qué es el 5G? ¿Son cinco grajeas, cinco caramelos? ¿Para qué sirve?
Bien, bien, bien. Empezamos entonces por la segunda pregunta, porque tiene mucho mucha importancia respecto a la primera pregunta que me hiciste. Vos fíjate que por esto de la forma de comunicación y con algún interés, creo yo, de parte de Estados Unidos, a veces se intenta confundir o malinformar, y quedó el concepto de que existe un 5G chino y que existe un 5G europeo y que podría existir algún 5G estadounidense o de cualquier otro lugar. Y la pura realidad es que el 5G es un estándar global y único. No existe el 5G chino ni el 5G europeo. A mí me gusta poner un ejemplo. Supongamos que existe un estándar para definir cómo son los autos, los coches. Y define en un documento, que es básicamente un libro, para resumirlo, un coche puede tener dos o cuatro puertas, debería tener cuatro ruedas, algunos con tres, debe tener un volante, bocina, puede tener radio, no puede tener radio, y defino cómo se tiene que fabricar un coche. Eso es básicamente, para hacer el paralelismo, lo que define el estándar del 5G. Hay que fabricar esto o hay que llegar a esto. Y luego, volviendo a la del coche, a ese estándar lo toma Fiat o Ford, para mencionar algunos, y lo toma del otro lado Ferrari o Mercedes-Benz. Y ambos van a cumplir con el estándar de cómo se fabrica un auto, pero algunos van a ir y van a tener el uso para hogareño y van a ir más lentos, y otros van a tener un uso deportivo y van a ir más rápido. Todos hicieron el estándar auto, pero uno lo hizo con mejores cualidades y otro con una forma más estándar. Eso es lo mismo que ocurre con el 5G. Existe un único estándar que hay que cumplir, y algunos fabricantes empiezan a cumplir con ese estándar de manera más rápida y otros de una manera más lenta, y otros ponen creatividad, innovación, desarrollo y logran que la misma solución vaya más rápido, sea más eficiente, sea más útil. Y eso es básicamente lo que ocurre. Huawei reinvierte sus ingresos. El año pasado un 25% de sus ingresos se reinvirtieron en investigación y desarrollo. Así que imagínate que con una inversión de un 25%, cuánto se puede innovar y avanzar y diseñar cosas que van a ir más rápido, pero siguiendo el único estándar. Entonces, para tu primera pregunta, Estados Unidos no tiene un fabricante hoy de equipamientos 5G, y sí se apoya en nuestros competidores Finlandia Nokia y Ericsson como para impulsar e ir en contra de nuestras soluciones.
Juan, el que quiera saber sí. Qué ventajas porque hay licitación, contá ahora, hay licitación en la Argentina, sí. ¿Qué ventajas tendría para la Argentina si todo el territorio nacional estuviera, y esperemos que próximamente lo esté, en los próximos años, cubierto por esta quinta generación de la tecnología digital.
Bien. Cada nueva generación tecnológica, y esta precisamente como bien vos planteás, es la quinta, y de ahí viene el nombre del 5G generación, trae mejoras respecto a la anterior. En el caso de esta quinta generación ya de redes inalámbricas, porque ahora ya ni siquiera estamos hablando solo de redes móviles, sino de redes inalámbricas que pueden conectar cosas fijas, las tres ventajas principales son un mayor ancho de banda, mayor cantidad de cosas conectadas por kilómetro cuadrado y una menor latencia, que es la diferencia en tiempo, o digamos la demora que existe entre que una información va y viene. Suelo poner el caso de ejemplo de la comunicación satelital, que utilizan ustedes muchas veces como para hacer una entrevista, y si hay una comunicación satelital, a veces tenés una demora entre que hablas y el otro te contesta, y el otro contesta y vos hablas. Bueno, eso es una latencia muy larga, de un segundo, y las comunicaciones del 5G pretenden llegar al orden del un milisegundo.
Déjame poner un ejemplo, déjame poner un ejemplo, porque una cosa es la comunicación, que haya un delay en radio, no sería grave, pero supongamos que haya una cirugía que se está llevando a cabo en Córdoba, y tenemos un maestro cirujano que está en Río Gallegos, en Santa Cruz, que está incidiendo y diciéndole en este momento hace tal cosa. Esa latencia puede ser gravísima. Y después quiero que me comentes otra cosa, además de esta velocidad casi instantánea, la cobertura, por ejemplo, para el mundo de la educación, ¿qué le permitiría a una escuela en la zona más boscosa de Salta tener la cobertura del 5G para los 300 alumnos que pueda tener esa escuela rural?
Bueno, ahí harías uso principalmente de dos de las cualidades principales. Una es un mayor ancho de banda que te permitiría conectar a todos los estudiantes al mismo tiempo y utilizando nuevas tecnologías como podría ser la realidad virtual o la realidad aumentada para entender bien qué es, por ejemplo, el otro día lo hicimos con un ejemplo, un corazón. Y al estudiante se le da un cubo, como si fuera con QR en cada uno de los lados, y cuando lo miran con un casco puesto, ven un corazón como si lo tuvieran en la mano y pueden girarlo y pueden verlo desde distintos ángulos y pueden acercarse, pueden alejarse. Entonces, eso permitiría cuando tuvieras un gran ancho de banda disponible para que todos estén conectados. Y la otra es la que te decía, la de muchas cosas conectadas al mismo tiempo, que es otra de las cualidades del 5G.
Juan Bonora, la última, muy breve. ¿Por qué se demoró tanto la licitación del 5G y con todo lo que vos contaste ahora y más viajando a Washington para que el Fondo Monetario nos dé plata? ¿Qué perspectivas ves o ven desde el sector de las telecomunicaciones para la licitación que tiene que hacer la Argentina del 5G?
Nosotros seguimos a la espera. Creo que conviene aclarar, porque también hubo alguna desinformación respecto a que Huawei podría participar en la licitación, y eso es totalmente incorrecto. La licitación es para que consigan el espectro los operadores, que en el caso de Argentina sería Telecom, Telefónica y Claro. Una vez que ellos tuvieran ese espectro, deberían decidir hacer la inversión en equipamiento de 5G, las redes de 5G, y vendrían y nos dirían a Ericsson, a Huawei y a Nokia, queremos comprar este equipamiento, y habrá una competencia comercial para ver quién finalmente provee las soluciones tecnológicas a cada uno de ellos. Huawei no participa ni va a participar en las subastas porque no somos los proveedores del servicio, somos proveedores de equipamiento. Nosotros seguimos esperando a que esta subasta se realice, porque una vez que esté realizada, creemos que los operadores van a empezar a instalar sus redes y nos van a comprar equipamiento. No sabemos las razones de la demora. Yo podría decir tampoco que es una demora grave, porque Argentina generalmente para las tecnologías anteriores también iba después que las primeras olas, que en este caso sería, por ejemplo, México, Brasil y Chile, que son los que han hecho primero la subasta de la frecuencia, pero con la desventaja, obviamente, de tenerlo más tarde, pero con la ventaja de saber cómo han hecho otros países respecto al despliegue de 5G para aprender qué se hizo bien y qué se hizo mal y, bueno, enfocarse en lo que hay que hacer bien y evitar lo que se hace mal.
Sonó el top de las 9:30, Juan Bonora. Muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a vos, Eduardo, a la mesa y un excelente y feliz Día del Trabajador para mañana.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Juan Bonora, vicepresidente de Huawei en la Argentina, y esta licitación que, como él aclaró, no son las empresas Nokia, Ericsson y Huawei las que se presentan. Ahora, va a estar muy interesante ver...